Hermanos, vamos a meditar en la palabra. ¿Tiene su Biblia a la mano? Por favor, ábrala en 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17. Vamos a ponernos de pie y vamos a meditar en la palabra del Señor. Quiero continuar con el mensaje de hace un par de semanas que hemos venido desarrollando este estudio, este tema de las vidas transformadas en Cristo, una vida transformada en Cristo. 2 Corintios 5:17, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Vamos poniendo mucha atención a lo que dice la palabra del Señor. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Oremos, Señor, te damos gracias por tu bondad y amor, Señor, y ahora te pedimos, háblanos a través de tu palabra, enséñanos tu verdad. Queremos conocerte más a ti, conocer más tu verdad, pero sobre todo queremos y necesitamos que nos ayudes a poner en práctica todo lo que tú nos enseñas para que nuestra vida vaya siendo transformada. Te amamos. Damos a ti la gloria, la honra y la alabanza, y todo es por ti, para ti, depende de ti. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar asiento. Vidas transformadas por Cristo. En el texto que acabamos de leer, mis amados, podemos notar que lo que Dios quiere y lo que Dios nos enseña es que si alguien tiene la dicha, tiene la bendición, tiene el momento precioso de tener un encuentro con Cristo, ese encuentro tiene que producir en nosotros una transformación, de modo que si alguno está en Cristo, y lo hemos hablado en ocasiones anteriores, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas, y todo esto proviene, no de nosotros, note esto, proviene de Dios. Entonces eso nos debe llevar a hacernos algunas preguntas. ¿Qué es ser transformado? ¿Qué piensa usted que es ser transformado? Ser transformado, cuando algo tiene que ser transformado, tiene que ser cambiado, ¿verdad? Algo es cambiado, algo ya no es lo que era antes, algo ya no es lo mismo. Y hemos visto algunos ejemplos en los domingos pasados de personas en la palabra de Dios que fueron transformados por Cristo. Hablamos del hombre paralítico ahí, ¿verdad? En el estanque de Betesda. Hablamos del ciego Bartimeo. Hablamos también de, ¿quién más hablamos? De leproso, gracias mi hermano. Y hay muchos ejemplos más, ¿verdad? En la palabra de Dios, de personas que cuando tuvieron un encuentro con Cristo, fueron transformados. Yo le preguntaba el domingo pasado, ¿usted cree que es necesario que seamos transformados? ¿Verdad que sí? Pero le voy a preguntar algo más esta semana. ¿Usted quiere ser transformado? Porque eso es muy importante. No solamente entender que debo ser transformado, pero querer ser transformado, porque si no quiero ser transformado, si no queremos ser transformados por Dios, nada va a pasar. Dios no nos va a obligar, aunque Dios desea y aunque Dios nos ha predestinado para ser transformados, si nosotros no queremos, Dios no nos va a obligar. Y mis amados, es muy importante entender que si no estamos siendo transformados, a ver, escúcheme esto, si no estamos siendo transformados por Dios, entonces el cristianismo no está teniendo sentido. Te lo voy a repetir. Si su vida y mi vida, después de que Cristo vino a nuestro corazón, después de que oramos y le dijimos, Jesús, yo reconozco que sin ti estoy perdido. Yo reconozco que tú eres el camino al Padre. Yo reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario y derramaste tu sangre y llevaste en ti el pecado nuestro. Que fuiste sepultado y que resucitaste y que eres el único salvador. Y yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Si luego de eso no ha empezado a haber una transformación en su vida, entonces nada de esto tiene sentido. Si no está habiendo una transformación de adentro para afuera, entonces estamos estancados o no está habiendo sentido en el cristianismo. Y es por eso muy importante y es urgente que entendamos qué es una transformación y que cómo nosotros debemos anhelar ser transformados por Dios para llegar a esta realidad preciosa, que el que está en Cristo es una nueva criatura. No es tan importante el cambio de otros, sino que lo que Dios quiere es transformarnos a nosotros, a cada uno de nosotros, transformarme a mí. Entonces, mis hermanos, debemos entender que Dios quiere transformar mi vida. Quiere hacer un sinónimo de una transformación, sería una metamorfosis. ¿Usted sabe lo que es una metamorfosis? Es lo que le ocurre al gusano cuando se transforma en mariposa. No sé si usted lo ha visto. Ahora los que vivimos en la ciudad ya no tenemos la oportunidad de ver estas maravillas. Yo recuerdo cuando era niño allá en Ecuador, mi abuelo tenía una finca y pasábamos mucho en el campo, íbamos allá al campo y teníamos la oportunidad de mirar estas maravillas. Y los gusanitos, mi hermano, esos gusanos que no son muy bonitos, ¿verdad? Son más bien un poco feos. Pero qué hermoso, mi hermano, como un día ese gusanito, mi hermano, Dios empieza a hacer un trabajo en ese gusano y se transforma en una crisálida. Y adentro de ese gusano, allá adentro está ocurriendo una transformación. Y lo que va a pasar es que ese gusano va a dejar de ser un gusano y va a ser transformado en una hermosa mariposa. No sé si usted ha visto las mariposas. Hay mariposas hermosas. Pero eso es la transformación. Y eso es lo que Dios quiere que ocurra en cada uno de nosotros. Que cuando Cristo venga a nuestro corazón, Él produzca dentro de nosotros una transformación. Porque donde está el problema no es fuera de nosotros, sino que el problema del ser humano realmente está dentro de nosotros, en el corazón. Y el primer punto que le quiero mencionar, y si usted toma notas, es este. La transformación da inicio en el corazón. Aquí dentro. Es cuando el Señor viene y le abrimos nuestro corazón y el Señor entra a nuestro corazón, entra a lo profundo de nuestro ser y empieza a hacer una transformación ahí dentro que solo la puede hacer Él. Por eso dice, todo esto proviene de Dios. Y entonces el Señor entra a nuestro corazón y empieza a hacer una transformación ahí interna y empieza a cambiar todas las cosas. Proverbios 23:7, mire, vaya conmigo a Proverbios 23:7. Proverbios 23:7, vamos a mirar la palabra de Dios y a entender esto a la luz de la palabra de Dios. ¿Lo tiene? Vamos a buscarlo porque me gusta que lo leamos. Proverbios 23:7. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. El pensamiento en el corazón, lo que aquí hay adentro en el corazón, esa es la persona. Y es ahí donde Dios quiere entrar y empezar a cambiar ese corazón. ¿Se acuerda que estudiamos el domingo pasado? Les daré un corazón nuevo, les quitaré el corazón de piedra y les pondré un corazón de carne, un corazón renovado, un corazón transformado. Porque es ahí donde está el problema del ser humano. Dice el libro de Santiago en el capítulo 4, dice, ¿y de dónde vienen los pleitos y las guerras y los problemas que ustedes tienen? ¿No es de las pasiones que batallan en sus miembros, ahí en el corazón, ahí adentro? De ahí nacen los problemas. Es por eso, mi hermano, que nosotros debemos entender, Dios lo que quiere es transformar mi vida. Y por eso yo le decía esta pregunta, ¿quiere usted ser transformado? ¿Realmente lo quiere? Porque Dios no nos va a obligar, Dios no nos obliga. Y si uno no quiere, van a ocurrir dos cosas. O nos estancamos, y hay hermanos que les puede suceder esto, aman a Dios, adoran a Dios, se deleitan en la presencia de Dios, pero no quieren ser transformados, entonces se estancan en su vida espiritual. Y en vez de ser transformados de una manera rápida y poderosa, se estancan y están luchando y están batallando porque no se quieren dejar transformar. Me llama la atención en los estudios que hicimos los domingos anteriores, cuando el Señor Jesús le pregunta al ciego, ¿cómo se llamaba el ciego? Bartimeo, en Marcos capítulo 10. Pero en el verso 51, me llama la atención esta pregunta del Señor Jesús, le dice a Bartimeo, oye Bartimeo, ¿qué quieres? ¿Qué deseas? ¿Qué quieres que haga? Mire qué pregunta el Señor. El Señor Jesús no llegó y le dijo, ¿sabes qué, Bartimeo? Vamos, te voy a sanar, vente para acá. ¿Verdad que no le dijo eso? Lo miró, ahí estaba Bartimeo, ciego, le dice, ok, Bartimeo, ven acá, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Dime tú qué quieres. Yo he aprendido algo, mi hermano, a la fuerza las cosas no funcionan. Hay un dicho en el mundo que dice, a la fuerza ni los zapatos entran, mi hermano. No se puede obligar a nadie a ser transformado. Cada persona necesitamos anhelar, Señor, transforma mi vida, cámbiame, cámbiame. Recuerdo hace unos años cantábamos un canto precioso, cambia mi corazón, hazlo siempre fiel a ti. Recuerda, alguno tal vez lo recuerda. Cambia mi corazón, hazlo siempre fiel a ti. Qué hermoso, ¿no? Tú eres el alfarero, yo soy el barro. Moldéame, hazme como tú quieras. ¿Qué quieres, Bartimeo, que yo haga? ¿Quieres realmente? ¿Qué quieres? Señor, sáname, dame la vista. Pero es importante disponer nuestro corazón. De igual manera, le pregunta al paralítico, ¿se recuerda el paralítico? En Juan capítulo 5, le pregunta, en el verso 6 le dice, oye, le dice, el Señor Jesús, mirando que estaba paralítico por 38 años, le pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Quieres, ven acá, realmente tú quieres ser sano? Porque si no quieres, no va a pasar nada. Y entonces, mis hermanos, esta vida de transformación es hecha por Dios, pero Dios en su soberanía respeta nuestra voluntad. Nos pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser transformado? ¿Quieres ser libre? ¿Quieres ser sanado? Me gusta mucho cómo la palabra del Señor dice, si alguno quiere ser mi discípulo. ¿Recuerda? ¿Sí? Mateo capítulo 16. Si alguno quiere ser mi discípulo, esto es voluntario. Si alguno quiere ser mi discípulo, entonces tiene que hacer algo. Tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir a Cristo. ¿Pero qué quieres de tu vida? Hay una cosa que me hacía pensar a un amigo hace muchos años. Me decía, ¿cómo te ves de aquí en un año? ¿Cómo ves tu vida espiritual en un año? ¿Cómo ves tu familia de aquí en un año? ¿Quieres seguir igual o quieres crecer? ¿Quieres madurar? ¿Quieres que el Señor transforme tu vida? En Apocalipsis el Señor termina con unas palabras preciosas y dice, todo aquel que quiere, venga. Todo aquel que quiere, venga y beba gratuitamente del agua de la vida. Pero entonces, mis hermanos, la transformación, ¿qué es la transformación? La transformación es un cambio profundo que se inicia en el corazón y se va a reflejar en todas las áreas de nuestra vida. Así como el gusano de seda, como el gusanito. Mi hermano es transformado de tal manera que cuando se lo mira, después de que ha sido transformado, uno nota que ha habido un cambio. Y en el ser humano tiene que ocurrir lo mismo. Cuando Cristo viene a nuestro corazón, esa vida transformada por Cristo, tiene que haber un antes y un después, un cambio profundo, un cambio en el corazón. Pero no solamente es un cambio en el corazón, significa también, mis hermanos, que entonces ahora nuestra vida va a empezar en un proceso transformador. Note, un proceso. O sea, el cambio no es de la noche a la mañana. El cambio, no, hermano, no es que vienen y te tocan con una varita mágica y ya. No, el cambio es un proceso transformador que hace el Espíritu Santo en nuestra vida y que es, me gusta mucho como dice la palabra, como la luz de la aurora, que va clareando hasta que el día es perfecto. Proverbios capítulo 4, verso 18. Búsquelo ahí. Mire qué precioso verso. Proverbios capítulo 4. Así es la transformación que Dios quiere. Proverbios capítulo 4, verso 18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces venimos a Cristo de muerte a vida. El Señor empieza a hacer una transformación aquí dentro en nuestro corazón. Y ese proceso toma un tiempo, es como la luz de la aurora que va clareando poquito a poco hasta que el día es perfecto. Y entonces nosotros disponemos nuestro corazón al Señor y el Señor entra donde había tinieblas, ilumina ese lugar con su luz resplandeciente y transforma las tinieblas en luz. El Señor viene y donde había odio y resentimiento, el Señor trae amor y perdón. Donde había cadenas que nos ataban, rompe las cadenas y ahora somos libres porque somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Pero la pregunta es, ¿tú quieres realmente eso? Ahora, si tú lo quieres, entonces nuestra vida va a ir en un proceso precioso. El Señor lo llama también de gloria en gloria. Dice la palabra del Señor en Segunda de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 3. Mire qué hermosa la palabra del Señor. Segunda de Corintios capítulo 3. En el verso 18. Si usted toma notas o si usted lo quiere leer ahora, Segunda de Corintios capítulo 3 verso 18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¡Qué maravilla! ¿Qué es lo que Dios quiere de mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere de su vida? Que seamos transformados de gloria en gloria, de como la luz de la aurora, de muerte a vida y de menos a más. Es un proceso de crecimiento, es un proceso transformador, es un proceso que se empieza a notar, es un proceso que se empieza a mirar, es un proceso que se empieza a hacer evidente, porque ahora la presencia del Espíritu Santo empieza a transformar nuestro ser y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, empieza a ser transformado de adentro para afuera y se empieza a notar, de gloria en gloria, como la luz de la aurora. Entonces es como la vida del niño, y lo hemos hablado. Cuando nace el bebé, tiene un proceso de madurez, un proceso de crecimiento. Y usted y yo tenemos que anhelar ser transformados por Dios. Tenemos que cada día pedirle, Señor, transfórmame un poquito más. No quiero ser el mismo. No quiero conformarme, no quiero acomodarme. Necesito, Señor, que transformes mi ser. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Esperamos que otros sean transformados. El esposo dice, si ella cambia, yo cambio. Y la esposa dice, cuando él cambie, yo cambio. A veces decimos, ¿sabes qué? Ya no vengo a esta iglesia porque los hermanos no me gustan. ¿Sabes qué? No, ya no voy a venir porque me hicieron tal cosa. No, espérate un segundo. No se trata de que los otros cambien. Dios quiera y cambien. Pero cambien o no cambien, lo que Dios quiere es cambiarme a mí. Por eso cuando yo le he dicho esto, y se lo voy a repetir una vez más. Cuando anden problemas, y busque al responsable, cómprese un espejo. Te lo he dicho, así pequeñito. Y llévelo al espejo, mi hermano, ahí en las mujeres en la cartera, el hombre. Diga, por culpa de este, estoy como estoy. Porque cada uno de nosotros es el que tiene que determinar. Oye, ¿quieres ser sano? Bueno, no sé, vamos a preguntarles a los otros. ¿Verdad que no dijo eso? El ciego. ¿Qué quieres que te haga? No se les voy a preguntar a los hermanitos. No, espérate. ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué quieres con tu vida? Con tu vida espiritual, con tu vida familiar, con tus hijos, con tu caminar espiritual, con tu caminar emocional. ¿Quieres crecer? ¿Quieres ser libre? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser transformado? Y como le decía, el problema es que a veces no nos damos cuenta que el Señor, como no nos obliga, nos estancamos y nos quedamos, pero es hasta que un día decimos, Señor, ya basta. Hoy yo te ruego, hoy yo te pido que entres a mi corazón, no solamente para que me hagas salvo, pero que entres a mi corazón para que me transformes. Y que entonces mi vida empiece a ser transformada como la luz de la aurora, de gloria en gloria. Pero ahí le va, mi hermano. Este proceso de transformación va a ocurrir en medida que nosotros también pongamos nuestra parte. ¿Cómo es eso, pastor? Mire, cuando el Señor le dice a Zaqueo, Zaqueo, recuerda que hablamos el domingo pasado de Zaqueo. Zaqueo, date prisa, bájate del árbol. ¿Se acuerda de Zaqueo? Estaba subido ahí en un árbol, porque Zaqueo era pequeñito. Zaqueo, date prisa, bájate del árbol, porque es necesario que hoy pose yo en tu casa. Visite tu casa, vaya a tu casa. Ahora, note esto, el Señor no le dijo, a ver, Zaqueo, ven, te cargo. A ver, mijito, vamos, te voy a llevar a tu casa. ¿Verdad que no le dijo eso? ¿Quién se bajó del árbol? Zaqueo. Zaqueo fue el que lo llevó a la casa de Jesús, le abrió la puerta y lo invitó a entrar. Jesús no se le metió a la casa de Zaqueo a la fuerza. Dios no te obliga, Dios no me obliga. Dios nos da esa libertad. Zaqueo se podía haber quedado subido en el árbol. Podría haber dicho, ¿sabes qué, Señor? Ahora no. No le avisé a mi esposa. No tenemos preparado nada en la casa. No, Zaqueo se dice la palabra. Y dándose prisa, bajó del árbol. Y corrió a su casa. Y recibió a Jesús con gozo. O sea que hizo su parte. Le dice a los leprosos, Señor, hijo de David, ten misericordia, sánanos. Ok, ¿saben qué? Vayan y preséntense a los sacerdotes. El Señor los podía haber sanado ese instante. ¿Usted cree que no? Claro. No podía haber dicho, ya, sé sano y estás listo. No. Anda, haz tu parte, anda. Ahora, ellos tuvieron que tomar una decisión. Ser obedientes a esa dirección de Dios y empezar a caminar. Y dice la palabra, me impresiona, dice, mientras ellos caminaban, mientras ellos obedecían la dirección de Dios, fueron limpios. Y uno de ellos tomó una decisión personal. Uno de ellos toma una decisión y dice, ¿sabes qué? Ahora ya estoy limpio. Yo voy a regresar donde Jesús que me limpió y me voy a postrar donde Él adorando. Y entonces, mi hermano, escúchame esto. Ese proceso transformador que Dios quiere en usted y en mí va a ocurrir en medida de que nosotros hagamos también nuestra parte. Usted me va a decir, ¿cuál es nuestra parte? Aquí estamos leyendo en 2 Corintios capítulo 3, verso 18. Dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria de Dios, somos transformados. La primera cosa, mi hermano, escúcheme esto. Para ser transformados necesitamos tener intimidad con Dios. Estar con Él cara a cara. Y mientras más nos exponemos a la presencia de Dios, nuestra vida va a ser más y más transformada. Pero esa es una decisión personal. Es una decisión diaria. Es una decisión que usted tiene que tomar y yo tengo que tomar todos los días de nuestra vida. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a ser añadido. Dicen Proverbios, si buscaras la sabiduría como buscas la plata. Imagínese eso, mi hermano. Entonces, en medida de que uno se expone al Señor, y lo he dicho esto en varias ocasiones, como Moisés cuando estaba en la presencia de Dios, esa intimidad con Dios, la pura intimidad con Dios, empezó a transformar la vida de Moisés de una manera impresionante. Entonces, ¿cómo puede ser mi vida transformada? Primero, cuando dispongo mi corazón. Segundo, cuando tengo intimidad con Dios. Más y más, mi vida va a ser más y más transformada porque me voy a impregnar, nos vamos a impregnar de la presencia de Dios. ¿Usted ha notado que cuando andamos con alguien, esas personas nos afectan? Nos afectan. Yo me doy cuenta, mi hermano, cuando uno habla con una persona de una nacionalidad, se nota el acento y cuando uno anda mucho con esas personas, se le pega el acento. Ayer conocí a una persona del Salvador. Y le digo, pero usted no habla como salvadoreña. Me dice, no, es que tuve muchos años viviendo con personas de Sudamérica. Le digo, sí, su acento me parecía sudamericano. Pues me dice, lo que pasa es que he vivido mucho tiempo con personas de Sudamérica. Se me pegó su acento. Y se me pegaron sus costumbres. Me empezó a hablar de la comida de Sudamérica. Y digo, qué interesante, qué bonito. Y qué bueno, está bien aprender, ¿verdad? Pero escúchame, mi hermano, mientras más intimidad tenemos con Dios, más se nos va a impregnar Dios en nuestra vida y Él le va a empezar a transformar nuestro ser. Va a haber más de Dios y menos de mí. Y entonces ese proceso, mi hermano, va a ser como la luz de la aurora que va clareando hasta que el día es perfecto. Pero a más de la intimidad con Dios, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. No solamente tener intimidad con Dios, pero en esa intimidad con Dios, orar y decirle, Señor, te pido que me llenes de tu Espíritu. Hechos capítulo 1, verso 8, el Señor le dice a los discípulos, pero vosotros recibiréis, Hechos 1, 8, si quiere, léalo, Hechos 1, 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, primero tenemos que tener intimidad con Dios. En segundo lugar, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y esto tiene que ser intencional. Tenemos que orar y decirle, Señor, lléname de tu Espíritu. Señor, no quiero que nadie reine mi corazón, sino solamente Cristo y tu Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo, y lo hemos dicho en varias ocasiones, llena nuestro ser, entonces de nuestro interior, dice la palabra, empiezan a salir ríos de agua viva que salpican para vida eterna de los que nos rodean. Señor, lléname de ti, yo tengo intimidad contigo, pero ahora Señor yo te ruego, lléname de ti Espíritu Santo. Efesios 5, 18 dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos, llenos, llenos del Espíritu Santo. Entonces esto es una decisión diaria. Cada mañana tengo intimidad con Dios y oro y le digo, Señor, esta mañana yo voy a salir, pero quiero salir lleno de tu Espíritu Santo, con el tanque lleno. ¿Sabe cuál es el problema a veces de nosotros? Que andamos con el tanque a medio gas. ¿Le ha pasado a usted en el auto, en su vehículo? Decimos, ya voy a poner gasolina. Ay, mi hermano. y la pluma va bajando. Y luego se prende un poquito amarillo. Y así a veces son los hermanos, a veces son los hermanos, que andamos, mi hermano, con el tanque de reserva. El pobre auto, mi hermano, ya no camina, sino es por lo poquito que quedó ahí. Y a veces, se puede quedar sin gasolina. ¿Se han quedado alguna vez sin gasolina? Qué bueno si no se ha quedado. Yo sí me he quedado. Por pensar, ya pongo en la gasolinera que viene, me he quedado sin gasolina. Entonces, ¿sabe qué hace uno cuando se queda sin gasolina? Buscar quién le eche un poquito de gasolina. Y entonces, mi hermano, empieza a mirar en el teléfono a ver a quién llama. Tal vez algún amigo, tal vez algún familiar que venga con un galoncito, porque tampoco le van a dar mucho, ¿verdad? A ver, un galón. Y si acaso, mi hermano, porque le cuento algo, me pasó hace un tiempo, me quedé sin gasolina y los nuevos automóviles no son como los de antes que uno le echaba nomás. No, ahora tienen un dispositivo especial. Cuando vinieron a echarme gasolina, no pudieron. Yo desesperado, ¿sabe qué hice? Vi en el teléfono una estación de bomberos cerca y llamé. Y no sé por qué no me contestaban, mi hermano. Yo andaba desesperado ahí, tirado en medio de la... Bueno, lo que hice fue orar. Le dije, Señor, perdóname. He sido negligente, Señor. Esto no es culpa de nadie, es culpa mía. Y Dios hizo un milagro. Pude llegar a una estación de gasolina y un testimonio precioso que algún rato se lo contaré. Puse gasolina, pero lo que le quiero decir es, mi hermano, no se conforme a andar con la reserva espiritual. Cada mañana llénese del Espíritu Santo. Y ¿sabe qué? Me dijo un día un hermano, me dice, ¿sabe qué? Una hermana me dijo, ese pastor me dice, no le ponga la gasolina más barata, échele la que es un poquito más cara. Le digo, ¿por qué? Si es lo mismo. No, dice, le rinde más. Yo dudé, ¿qué será? Pero ¿sabe qué es cierto? Y no trabajo para ninguna gasolinera, nada, ¿no? No voy a creer que esto es publicidad de Exxon. Pero cuando usted le pone buena gasolina a su auto o le pone un aditamento, mi hermano, ese auto anda de maravilla. ¿Pero sabe cuál es nuestro problema? Que no tenemos intimidad con Dios. La tenemos a medias. No oramos en la mañana y salimos al trabajo y en el primer problema que tenemos nos desmoronamos. Y nuestra vida no es transformada, sino que nos estancamos. Y nos quedamos con esa naturaleza terrible, mi hermano, y no somos transformados. En el hogar empezamos a tenemos conflictos en la iglesia, y el problema no es de los otros, el problema es que yo estoy andando sin ser lleno del Espíritu Santo. Pues cada mañana, si usted quiere una vida transformada, acuérdese de eso. Dios quiere transformar nuestra vida, pero es necesario que tengamos intimidad con Dios, y a más de la intimidad necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, para que cuando el Espíritu Santo nos llene, produzca en nosotros un fruto. Y ese fruto no es nuestro, por eso dice la palabra, y todo esto es de Dios. Y produce el fruto del amor, del gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la fe, el dominio propio. Entonces cuando llegamos a la iglesia y alguien nos mira de mala manera, como estamos llenos del Espíritu Santo, no nos importa ni nos afecta. O sí nos importa, pero no nos afecta. Porque ahora yo estoy lleno del Espíritu Santo y en vez de quejarme digo, Señor, bendice a mi hermano. Ayúdalo, tal vez tiene un problema, tal vez no sé lo que le está pasando, pero yo ahora estoy lleno del Espíritu Santo, yo ahora soy un miembro de la iglesia que voy a causar bendición a mis hermanos, porque somos miembros de un cuerpo, pero nuestra vida tiene que ser transformada. Cuando tenemos entonces intimidad con Dios, cuando somos llenos del Espíritu Santo, pero hay algo más, para que nuestra vida sea transformada necesitamos tomar una decisión, y la decisión es esta: tenemos que despojarnos del viejo hombre. ¿Cuál es el viejo hombre? Lo dice el Señor en Efesios capítulo 4. Vaya conmigo a Efesios capítulo 4, en el verso 22. Ahora le voy a volver a preguntar, ¿quiere una vida transformada? Ok, necesitamos hacer estas cosas. Necesitamos tener intimidad con Dios. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Pero en tercer lugar, Efesios capítulo 4, verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, o sea que había una manera pasada de vivir. Y si hay una manera pasada, ¿qué quiere decir? Que hay una nueva. De modo que si alguno está en Cristo, va a tener una nueva manera de vivir, una nueva manera de pensar, una nueva manera de hablar, una nueva manera de reaccionar, una nueva manera de todo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despojarse de todo lo que no agrada a Dios, quitarlo de nuestro corazón, quitarlo de nuestra vida, quitarlo de nuestra mente, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Mire qué hermoso entonces, no solamente necesito tener intimidad con Dios para una vida transformada, como hizo Zaqueo, Señor, ven a mi casa, te recibo con gozo, pero no solamente te recibo en mi casa, sino que servimos la mesa. Eso se llama intimidad con Dios. Y somos llenos del Espíritu Santo, y cuando somos llenos del Espíritu Santo, Él nos da la valentía para despojarnos de todo lo que a Dios no le agrada y nos vestimos de todo lo nuevo que Él tiene para nosotros. Y eso empieza a ocurrir aquí dentro y se empieza a notar afuera. Es por eso, mi hermano, que a los discípulos de Jesús les llamaron cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Se acuerda que lo estudiamos? Y los llamaron por primera vez cristianos. No les llamaron pentecostales, no les llamaron bautistas, no les llamaron cuadrangulares, no les llamaron católicos, no les llamaron adventistas, no les llamaron nada. Les llamaron por primera vez, dígalo alto, cristianos. ¿Sabe lo que significa cristiano? Cristiano, el significado literal quiere decir un Cristo pequeñito. O sea, es alguien que se parece a Cristo. O sea que mientras más usted y yo tengamos intimidad con Dios, mientras más llenos del Espíritu Santo seamos, y mientras más nos despojemos del viejo hombre, Dios nos va a ir transformando a la imagen de Cristo. Y usted y yo vamos a convertirnos en cristianos. O sea que un cristiano no es alguien que asiste a una iglesia. Un cristiano es alguien que está en un proceso de transformación de parte de Dios por el Espíritu Santo y empieza a causar una transformación. Entonces, cuando las personas de aquel lugar miraban a los discípulos de Cristo, decían, oye, estos se parecen a Cristo. Estos son cristianos. Qué bonito, mi amor. Eso es una vida transformada. Eso es una vida nueva. Eso es un antes y un después. Pero si, hermano, ¿usted se imagina a Jesús enojado ahí, mal genio? ¿Usted se lo imagina a Jesús con rencor, huraño? ¿Verdad que no? Jesús debe, mi hermano, tener el amor, el gozo, la paz, que habla Gálatas capítulo 5, verso 22. Esa es una descripción de Jesús y eso es lo que Dios quiere con usted y conmigo. El tiempo se está yendo, quisiera mencionar un par de cosas más. Tenga cuidado con quién anda. Se lo va a repetir. Si usted quiere una vida transformada, tenga cuidado con quién se junta. ¿Por qué? Salmo capítulo 1. Vaya conmigo a Salmo capítulo 1. Mira lo que dice la palabra del Señor. Bienaventurado, bendecido, ¿verdad? El varón, la persona, hombre, mujer, que no anduvo en consejo de malos. O sea, mi hermano, si usted quiere una vida transformada, tiene que empezar a andar con personas que están siendo transformados también por Dios. Mi hermano, si usted se junta con... ¿Usted ha visto esos pájaros de rapiña, se llaman, ¿no? Que andan en el camino comiendo carne muerta. ¿Los ha visto? Eso, así hacen feo. ¿Dónde va a andar si se junta con ellos? Va a andar ahí comiendo carne muerta. Pero si se junta con las águilas, ¿dónde va a andar? En las alturas. Va a estar volando en las alturas, mi hermano. Los que esperan en Jehová serán como las águilas. Correrán, no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Mi hermano, si uno quiere tener una vida transformada, tiene que tener intimidad con Dios, tiene que ser lleno del Espíritu Santo, tiene que despojarse del nuevo hombre, pero tiene que empezar a escoger con quién hace alianza. A eso me refiero. La palabra de Dios dice, no os juntéis en yugo desigual con los incrédulos. Ahora, no me vaya a malentender, no quiere decir que el cristianismo ya no vamos, no. Tenemos que testificarle al mundo. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Sí me está entendiendo? Lo que quiero decir es que en mi círculo íntimo, donde yo quiero caminar a la par de alguien, quiero caminar con alguien que quiere volar de la mano del Rey de Reyes, del Señor de Señores, donde Cristo gobierna. Por eso dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo. ¿Y qué es el consejo? Es hablar, hablar, relación. Y sigue diciendo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Pues, mi hermano, si usted quiere una vida transformada, mire, le voy a poner un ejemplo. Una persona alcohólica, si una persona alcohólica, una persona drogadicta, quiere ser libre del alcohol y de la drogadicción, tiene que cambiar de amigos. Porque si sigue con los mismos amigos borrachitos que lo invitan al bar, nunca va a cambiar. ¿Me está entendiendo? Ahora, ya una vez que está sobrio, los puede ayudar a los otros. Claro que sí. Pero inicialmente necesita tomar una decisión. Y un consejo que se le da a una persona adicta es: mijo, usted tiene que querer cambiar, pero segundo, usted tiene que cambiar de estilo de vida. Usted no puede seguir siendo, llevándose con los mismos amigos, porque lo único que van a hacer es seguirlo llevando a donde no le conviene. Entonces, mis hermanos, tenemos que cambiar de estilo de vida, pero también, por último, tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. Esto es lo último. Si usted quiere una vida transformada, entonces, resumiendo, necesitamos tener intimidad con Dios, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, porque todo es a través del Espíritu Santo, necesitamos despojarnos del viejo hombre y cambiar de estilo de vida, necesitamos empezar a tener metas diferentes, pero en siguiente lugar, y muy importante, dice verso 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces nos empezamos a llenar de la palabra de Dios, y esta palabra de Dios tiene un poder transformador cuando entra en nuestro corazón y amamos la palabra de Dios, pero la empezamos a obedecer. Y cuando obedecemos la palabra de Dios y amamos la palabra de Dios, entonces nuestra vida, dice en el verso 3, será como un árbol. Mire qué bonita la comparación, la analogía. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que dan fruto. Será una vida fructífera, una vida bendecida, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, cuando Dios dice todo, quiere decir todo. Todo lo que hace prosperará. ¿Cuándo va a prosperar? ¿Cuándo va a ser nuestra vida transformada? Cuando nosotros tomamos una decisión. ¿Quiere realmente ser transformado? Y si la respuesta es sí, ok, mi hermano, una vez que uno tome esa determinación, uno le dice: Jesús, te abro el corazón de mí, las puertas de mi corazón. Entra a mí. Quiero tener intimidad contigo, pero no solamente quiero tener intimidad contigo, ahora quiero que me llenes de ti, Espíritu Santo, y que gobiernes mi vida, y que una vez que gobiernas mi vida, transformes mi ser, quiero despojarme de todo lo que no te agrada. Tenemos que orar y decirle: Señor, ¿qué es lo que no te agrada? Y sacarlo de nuestra mente, sacarlo de nuestro corazón, y empezamos a cuidar qué miramos en la televisión, empezamos a cuidar qué música oímos, empezamos a cuidar con qué hablamos y lo que hablamos con la gente que nos rodea. Escúcheme, si usted lo ha puesto, Dios donde lo ha puesto es para que usted sea sal y luz en ese lugar. En su trabajo, tenga cuidado lo que usted habla, cómo usted se conduce, cómo usted vive. En su familia, tenga cuidado que usted sea ejemplo de una vida transformada por Dios. Mi hermano, una vez que nosotros damos estos pasos y seguimos la palabra de Dios, el Señor nos lleva de su mano para poder alcanzar ese nivel de una vida transformada. Hermano, ¿usted quiere una vida transformada? Gracias a Dios es posible. Y con la ayuda del Espíritu Santo vamos a tener esta bendición que Dios nos promete. Vamos a orar y a ponernos de pie unos minutitos. Padre y Señor bendito, te damos gracias en esta tarde por tu amor y tu bondad. Señor, al mirar tu palabra, no podemos hacer menos que reconocer, Señor, que lo que tú quieres y lo que tú anhelas es que nuestra vida sea una vida transformada, como lo hiciste con todas estas personas que tuvieron un encuentro contigo, Señor. Y Padre, en el nombre de Jesús queremos ahora pedirte desde el fondo de nuestro corazón que nos ayude, Señor. Necesitamos de ti. Mi hermano amado, mi hermana querida, quiero invitarlo a que usted pueda tomar unos minutitos nada más y orar. Y decirle: Señor, yo reconozco que necesito de ti, Señor. Y Padre, reconozco que todavía hay mucho por hacer. Pero ahora te quiero pedir en el nombre de Jesús que tú, Señor, con tu amor y bondad, extiendas tu mano y transformes más y más mi vida. Señor, reconozco que no lo he, Pablo lo dice, reconozco que no lo he alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando lo que está detrás, me proyecto a lo que está por venir. ¿Por qué no le dices: Señor, yo quiero seguir adelante tomado de tu mano, y ahora te pido, Señor, que mi intimidad contigo sea mayor cada día, y que nos lleves de tu mano, Señor, guiados por el Espíritu Santo? Quiero llenarme más de tu palabra, queremos conocerte más, Señor. Y Padre, tú conoces la necesidad de cada hermano y cada hermana aquí presente. Y yo te pido que respondas de acuerdo a su necesidad y que bendigas a cada persona, Señor, que esté en este lugar. que el amor del Padre, la gracia de Jesucristo y la unción del Espíritu Santo llenen nuestros corazones y nos transforme, Señor. No queremos ser los mismos. Yo no sé si usted le pueda decir a Jesús, Señor, yo no quiero ser el mismo, yo no quiero ser la misma. Yo no me quiero estancar, yo no me quiero acomodar. Yo te quiero pedir, Señor, que así como tu palabra dice, podamos ir de gloria en gloria y como la luz de la aurora clareando hasta que el día es perfecto. Señor, que sigas transformando nuestra mente, que sigas transformando nuestro corazón, que sigas, Señor, ayudándonos a despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a las tradiciones de este mundo y que podamos, Señor, de una vez por todas crecer a la estatura de Cristo. Queremos crecer a la estatura de Cristo para que las personas que nos rodean vean a Cristo en nuestro testimonio. Señor, te amamos y te damos gracias porque tú eres real en nuestras vidas y porque tú nos has amado primero y porque no va a ser por nuestras fuerzas, va a ser por tu gracia y por tu amor. Pero necesitamos humillarnos, necesitamos disponer nuestro corazón y nuestra mente y nuestro ser. Y ahora lo disponemos, Señor. Entregamos a ti, Señor, todo nuestro ser y te rogamos que tu reino se establezca en nuestros corazones, en nuestras vidas y en nuestras familias. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, Señor.
Me.
Nos has sostenido y nos has traído hasta aquí, Señor, por tu bondad y amor. Padre, esta semana que comienza, queremos depositar todo en tus manos, nuestra fe, nuestra confianza, y pedirte que nos guíes, Señor, a toda verdad, a pedirte, Señor, que nos lleves de gloria en gloria, de poder en poder, como la luz de la aurora, un poquito más cada día, Señor, hasta esa estatura que tú quieres que lleguemos. Señor, gracias por esta tarde. Por cada hermano y hermana que ha asistido a esta reunión, te pido que tu bendición se derrame en sus vidas, que tú, Señor, termines la obra que has empezado en cada uno de nosotros. Señor, tú estás edificando tu iglesia. Cristo, gracias, porque la iglesia no depende de hombres, sino depende de ti. Es tu iglesia, Señor, ayúdanos a ser fieles y obedientes en lo que nos corresponde hacer. Gracias te damos y te alabamos. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, que Dios los bendiga, que tengan una buena tarde. Recuerde, todos están invitados para quedarse al baby shower. Nos desconectamos de los que se conectaron a través del internet. Que Dios los bendiga y que tengan una buena semana también. Bendiciones, mis hermanos. Imagínate, cuando vamos a pagar la luz, la cuenta sale muy alta. Cuando nos viene la cuenta del agua y de todas las utilidades. Imagínate si Dios nos cobrara por el aire que respiramos. Tendríamos un problema. Sería imposible pagarle. Así que yo lo quiero invitar y la quiero invitar a poner su corazón dispuesto para adorar al Rey de Reyes. Vamos a cerrar nuestros ojos un instante, por favor. Padre nuestro, tú que estás en los cielos y eres santo, hermoso e incomparable. Señor, tú eres digno de recibir la gloria, la honra, el honor, la alabanza y todo el reconocimiento. Señor, si algo somos y si algo tenemos, lo debemos a ti. Ha sido tu mano de amor la que nos ha llevado a través de la vida y, Señor, nos ha llevado a través de los valles, las pruebas y las dificultades y con tu amor, Señor, tú nos has guiado. Y hoy estamos aquí, Señor, y queremos disponer nuestro corazón, nuestra mente, para darte las gracias. Tu palabra dice que entremos por tus puertas con acción de gracias, por tus atrios con alabanza. Y debemos reconocer, Señor, que a veces somos ingratos. A veces, Señor, nos olvidamos que todo lo debemos a ti. Y de hecho, a veces tenemos tiempo para tantas cosas, pero no tenemos tiempo para ti. Señor, tenemos que reconocer que a veces le damos importancia o más importancia a muchas cosas temporales y te dejamos a ti para el final. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Y Señor, ahora queremos tomar estos minutos para agradecerte. Mi amado hermano, dígale al Señor, gracias, gracias, gracias. Abra sus labios y exprésele a Dios gratitud. Gracias por la vida, gracias por tu amor, gracias por tu bondad. Gracias por el aire que respiramos, por el sol que nos abriga. Gracias por la lluvia que cae y riega los campos, Señor. Y sobre todo, gracias porque en tu amor nos has enviado la salvación a través de Jesucristo. Nos has dejado tu palabra que es lámpara y luz. Y tu Espíritu Santo nos guías a toda verdad. Unimos nuestro corazón ahora en gratitud, pero también en alabanza, Señor. Tu palabra dice que debemos alabarte en todo tiempo. Señor, alabarte porque tú eres digno, eres incomparable, eres hermoso. Y a tus pies, Señor, nosotros podemos experimentar la paz, el amor y la libertad que solamente tú nos das. Señor, por eso ahora nos acercamos a tu trono.